Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
El IPC se ha disparado un punto y medio en este mes, cerrando la tasa interanual en un 10,2%. Es la inflación más alta de los últimos 37 años, que se dice pronto, desde 1985. Y lo que es peor, no parece que esto vaya a parar aquí. Este y otros condicionantes están mermando más si cabe, tras la pandemia, la capacidad de supervivencia de los autónomos. Francisco Javier Pérez Bello es el presidente de la Federación de Autónomos de Galicia, de FEAGA. Javier, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Con la que está cayendo, ¿cómo se sobrevive?
Pues muy malamente, porque, como bien decías en la introducción, bueno, tenemos un escenario pavoroso. Salimos de una, cuando nos recuperábamos, de una crisis financiera durísima, luego tuvimos la pandemia, ahora tenemos un escenario de bélico, pero más allá de eso, porque la inflación no es como a consecuencia de la guerra, sino que la guerra la ha agravado y la ha mantenido, la mantendrá todavía en el tiempo, porque yo creo que alcanzaremos en breve el 15% de inflación. Son tasas que a las que no estamos acostumbrados estas dos últimas generaciones de españoles, ¿no? Y realmente es pavoroso, porque es el impuesto de los pobres, es el impuesto que todos tenemos que pagar cuando compramos nuestros los servicios y productos que necesitamos para vivir, lo mismo seamos autónomos que no lo seamos. Es algo que nos afecta a todos y por lo tanto la situación es dramática. El precio de la energía, que vamos a decir, el precio de los alimentos, el precio de los combustibles, todo lo que estamos viviendo es realmente un escenario, bueno, que de guerra, pero ya no con armas, que también allí donde lo están padeciendo lamentablemente, pero que nos está afectando a todos, y realmente es un escenario pavoroso que no se va a solucionar con medidas tan escasas como las que el gobierno acaba de aprobar, ¿no? Por más que publique un decreto de 60 y tantas páginas, que uno tarda casi 2 días en poder leerlo y 4 en entenderlo. Bueno, más allá de eso, luego ves que es mucha paja y poco, es decir, todo humo, pero realmente no son ayudas que a mi modo de ver vayan a ser efectivas, ¿no? Y en ese escenario todavía pretenden pues sangrarnos más con una subida de cotizaciones para muchos autónomos o descenso de las bases de cotización, que es lo que no se dice, y en fin, que nos augura un escenario con unas pensiones más bajas para los autónomos que ahora vayan a cotizar por este nuevo sistema. En fin, un desastre sin paliativos, ¿no? Es decir, estamos en un momento durísimo y que los autónomos, antes o después, pues empezaremos, si ya no levantamos cabeza, porque estamos en niveles en Galicia en concreto, perdiendo autónomos cada día y en mínimos históricos, pues es verdad que se mantiene la cifra en el conjunto del Estado, pero también es cierto que a medida que aumenta la población general debería de haber más autónomos, y cada vez hay menos, ¿no? Que en proporción con otro tipo de empleo que se crea, que básicamente es empleo público, ¿no?
Antes de hablar de cotizaciones y de medidas realmente efectivas, ¿os está costando a mayores conseguir financiación, Javier?
Claro, muchos autónomos accedieron a créditos ICO, que ahora hay dificultades cuando realmente se acabe la moratoria habrá dificultades. Estamos también en un escenario que no se puede despedir por estas causas de la guerra y de la crisis. Estamos en un escenario en que hay una moratoria concursal que está haciendo que muchas empresas, autónomos, porque los concursos de acreedores ya no son solo para sociedades, son también para autónomos y también para cualquier ciudadano, persona física que se encuentre en situación en que no pueda hacer frente a sus deudas personales, préstamos que tenga, etcétera, etcétera. Es decir, esta moratoria concursal significa que no hay obligación de presentar concurso, pero cuando esto finalice yo preveo que va a haber una avalancha y si ya los juzgados especializados en esas materias están en una situación normal ya están normalmente colapsados por falta de medios y porque hay pocos juzgados que se encarguen de estos asuntos, pues va a ser un tema dramático, ¿no? Dramático. La verdad es que cuesta creer que estemos viviendo lo que estamos viviendo, ¿no? Y también cuesta creer que el gobierno, que los gobiernos, pues a veces parece que miran para otro lado o que, en fin, se conforman con declaraciones efectistas al ir ahí a anunciar un paquete de medidas, pero que no, que son parches, son pequeños parches, 200 euros que le van a dar a algunas personas, que luego serán muchas menos de las que dicen, porque hablan de casi 2 millones de personas, pero seguro que van a encontrar por el medio motivos suficientes para muchas de las que lo pidan rechazarlo, ¿no? Entonces al final llegará a algunas personas y en cualquier caso, ¿qué haces con 200 euros? Bueno, pues pagar la luz este mes, vale, y el mes que viene, la luz viene todos los meses, el gas viene cada 2 meses, o en fin, todo. ¿Y cómo llenas el depósito de combustible? Si un camión que el año pasado le costaba 1.100 euros, ahora le cuesta 2.000, es decir, pues al final preferirán no trabajar, porque es que será más rentable no trabajar, que al menos no gastarán, es decir, y esto se va a notar. Pues es terrible, de verdad. Uno pensaba que podíamos haber llegado a esta situación y que el gobierno no haga lo que realmente tendría que hacer, que a mi modo de ver sería un programa de rebajas de impuestos generalizada, acompañado, no solo eso, porque eso solo nos llega, acompañado con una reducción del gasto y público ineficiente equivalente para cuadrar la cuenta, ¿no? Si tú vas a ingresar menos porque bajas los impuestos, que al final se ingresaría más, pero inicialmente a lo mejor ingresas menos, pues tienes que reducir el gasto para cuadrar las cuentas y que poquito a poco al final fuésemos saliendo, ¿no?, de todo esto.
Tal y como están ahora las negociaciones para la reforma del sistema de cotización de los autónomos, ¿es un acuerdo que os convence?
A mí particularmente y a mi organización no, porque negamos la mayor. Es decir, nosotros nunca hemos estado de acuerdo con que un sistema de cotización fija y rígido por ingresos digamos que elimina la libertad que tiene el autónomo de elección de bases y traslada, digamos, esa iniciativa de fijación de las bases y los tipos al gobierno. Por lo tanto, desde ese punto de vista, no estamos de acuerdo. A partir de ahí, con todo el recorrido que ha ido teniendo esta negociación, que llevamos todo lo que va de año prácticamente, y con cada mes pues una o dos propuestas, bueno, pues es evidente que al final se está llegando a una propuesta que, bueno, pues que dentro de lo de que el sistema no nos gusta, pues es bastante asumible o aceptable, aún con algunos condicionantes que tampoco nos gustan, como es que efectivamente en los tramos de ingresos de 1.700 euros mes hacia abajo bajan las cuotas, pero también bajan la base, y por lo tanto a menos base de cotización va a haber menos pensión. Eso no se está diciendo, pero la gente tiene que saberlo, ya nos encargaremos nosotros de decírselo.
Decías antes, medidas efectivas, rebaja de impuestos y recorte del gasto público. ¿Esto sería suficiente para poder salir de esta situación?
Bueno, esto sería, yo creo que sería lo que habría que hacer. En algún momento siempre se sale de todas las crisis. Yo creo que las primeras medidas para que esto suceda se están adoptando ya, porque, a ver, la inflación, aunque aún no siendo expertos en economía, pues los economistas que saben de esto dicen que se produce básicamente porque hay mucho dinero, ¿no? Porque hay mucho dinero, porque se está haciendo, se está dando a la máquina de producir dinero y llega un momento que se provoca inflación. Vale, entonces, ¿qué hay que hacer? Recortar eso, que ya se ha hecho, es la primera, aunque va a entrar en vigor creo que a partir de mañana, ya el Banco Central Europeo deja de comprar deuda soberana de los estados, deja de darle a la máquina a hacer billetes y va a subir los tipos de interés, que ya lo han hecho en los Estados Unidos, y es, aunque al principio duele bastante, pues a la larga suele ser efectivo. La subida de tipos de interés, es decir, el dinero tiene que costar dinero, si no, pues claro, no, se produce lo que estamos viviendo. Entonces el primer punto sería ese, subir los tipos de interés, que lo están haciendo ya los bancos centrales, y luego a nivel ya de la política que pueda hacer el Estado, los gobiernos de los estados, en este caso el nuestro, pues es una reforma fiscal en profundidad. no ser tan agresivos, reducir la fiscalidad. Hay mucho margen para ello, numerosos impuestos que se podrían incluso eliminar o reducir al mínimo durante un tiempo, por lo menos, y eso acompañarlo, lógicamente, de reducir el gasto, porque si no, no hacemos nada. Si seguimos gastando lo que no tenemos, es decir, si tenemos que la deuda pública es la cuarta partida del presupuesto general del Estado, si resulta que el IPC está encareciendo las pensiones en 13.000 millones de euros que hay que pagar cada mes, si resulta que el año que viene España tiene que refinanciarse en 320.000 millones solo para pagar intereses de la deuda, bueno, pues todo eso en algún momento habrá que coger la tijera, como se hizo, ya se hizo en aquel gobierno del primero de José María Aznar, cuando el profesor Barea cogía la tijera en todas las partidas a los ministros y les iba recortando. Pues es que o somos serios, le decimos la verdad a la gente y aplicamos medidas efectivas, o si no estaremos parcheando, echando balones fuera, y nos va y esto es como la bola de nieve, se va engordando y cada vez estaremos peor.
Para que nos hagamos una idea, Javier, en la situación actual y al ritmo al que vamos, ¿cuántos autónomos se van a quedar en el camino?
Uf, muchísimos, porque de momento la primera fase es el estancamiento, es decir, no crece el régimen de autónomo, no hay ni nuevos proyectos, ni grandes proyectos emprendedores, ni nadie se atreve, porque además no hay financiación, hay muchísima incertidumbre, es la palabra a la que todos usamos a todas horas, incertidumbre, pero la incertidumbre al final es pobreza, porque al final la gente se retrae, no se pueden financiar los proyectos y por lo tanto no hay nuevos emprendedores. Y los que ya están, que además el autónomo, la media es una persona de más de 45 años, la edad de los autónomos es bastante avanzada de media, pues el que puede va arreglando su vida, intenta jubilarse o aguantar con lo mínimo y poco a poco se van cayendo. Y luego están los que realmente pues están en una edad que todavía les quedan unos cuantos años por delante, que no van a poder soportar esta situación. Yo no me atrevo a decir porcentajes, porque luego esto siempre uno no sabe lo que puede pasar, pero desde luego yo preveo que, bueno, cuando acaben las, digamos, esta especie de respiración asistida, ¿no? Ahora en algunos sectores que les aplazan las cuotas de autónomos, el transporte, bueno, con estas pequeñas cositas que a lo mejor evitan algún que otro cierre, cuando esto finalice, pues va a haber una, yo creo que a final de año va a haber un 20 o un 30% menos de autónomos con mucha facilidad.
Madre mía.
Por desgracia.
Pues sí. Mucho ánimo, Javier, gracias.
Muchas gracias a vosotros, como siempre. Gracias.
Pues en ese incremento de precios, y a pesar de que se ha puesto límite al precio del gas, la luz sube hoy un 38% hasta los 261 euros megavatio hora. Son, eso sí, unos 38 euros menos a los que habríamos pagado si no hubiera ese límite al precio del gas, pero con respecto a hace un año pagamos la luz un 202% más cara. El 29 de junio de 2021 la pagamos a 86 euros. Y la huelga en el sector del metal parece tener los días contados tras el acuerdo respecto al convenio colectivo. La CIGA ya ha anunciado que lo va a suscribir porque evita la pérdida de derechos conquistados en los convenios anteriores, garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios, combate la precariedad y no se aplica la reforma laboral en cuanto a que se implanten contratos fijos discontinuos a tiempo parcial. ¿Buscas empleo o quieres mejorar el que tienes? Pues presta atención ahora, porque aquí van algunas ofertas de trabajo.
Renueve, reformas inteligentes, en calle Juan Flores 47, patrocina este espacio.
Y, por ejemplo, una importante empresa busca incorporar 7 esteticistas con conocimientos de tratamientos faciales y corporales, depilación láser y masajes drenantes para atención al cliente, realizar masajes y tratamientos de cara y corporales. Se pide FP de estética y experiencia de al menos un año. El salario sería de entre 8 y 9 euros la hora. También se selecciona un palista para una importante empresa de estiba aquí en A Coruña. Entre las funciones, manejo de pala y manipulación de carga. Se pide experiencia en este sentido y el salario en este caso sería de 19.000 euros al año. y se busca un empleado para atención al cliente de una oficina bancaria. Entre las funciones, dar soporte a los clientes en el uso de cajeros y o canales electrónicos, responder cualquier duda o pregunta que el cliente pueda plantear y garantizar la satisfacción del cliente. Se pide estar en posesión de título de ciclo, grado medio superior o bachillerato, buenas capacidades comunicativas y don de gentes y buen manejo de la tecnología. Se valorará experiencia en atención al cliente y capacidad de comunicarse en gallego. En este caso, el salario sería de 14.000 euros al año en una jornada semanal de 30 horas. Y también se selecciona técnico de mantenimiento para una empresa ubicada en Cerceda. Entre las funciones, mantenimiento electromecánico preventivo y correctivo, mantenimiento eléctrico, mecánico, hidráulico y neumático y gestión de equipo humano. Se pide formación técnica en mantenimiento electromecánica o similares y al menos un año de experiencia en área de mantenimiento electromecánico. Se valorará experiencia en entorno industrial. Se pide además disponibilidad horaria y de incorporación inmediata. En este caso, el salario sería de entre 1.500 y 2.000 euros al mes. Estas cuatro ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es.
Renueve ha revolucionado el mundo de las reformas. Nuevos revestimientos de suelos y paredes para uso intensivo. Materiales de alta densidad, resistentes al agua, de fácil instalación, sin basteados, lijados ni escombros. Lo colocamos sobre azulejos y pavimentos en baños, duchas y cocinas. También como decoración o aislamiento en dormitorios y despachos. Menos tiempo, menos obra y por tanto más económico. Renueve, visite nuestra exposición de Juan Flórez 47, porque renovar es más que reformar.
1:36, conocemos ya cómo va el tráfico a esta hora. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algún problema hasta ahora?
No, ninguno y ni a lo largo de toda la mañana. Tenemos un tráfico ya toda la semana, un tráfico fluido en general, tráfico escaso, salvo horas puntuales de horas punta. Y como es el caso ahora mismo, solo vemos un poquito de tráfico en la zona de comercial de Plaza de Lugo y en Juan Flórez. El resto de vías con mucha fluidez.
¿Alguna previsión a tener en cuenta?
Sí, desde hoy y también mañana y pasado, bueno, lo que queda de semana hasta el viernes, se va a cortar en primer tramo, que sería hoy y parte de mañana, el corte que afecta para subir a la tercera ronda desde la glorieta del Marinera City. Ese ramal de acceso en sentido de entrada a la ciudad. Ya a partir de mañana y pasado, pues afectará a la propia tercera ronda en sentido de entrada. Se cortarán dos carriles y se dejará uno libre. Todo esto para reposición de la junta de dilatación.
¿Y balance de accidentes?
Pues ninguno registrado en lo que va de mañana.
Gracias, buenos días. Gracias. Y un ciclista de unos 47 años tuvo que ser evacuado a un centro hospitalario esta pasada noche tras sufrir una caída cuando descendía al puerto de Ézaro, en Dumbría. Según el propio herido, que llamó al 112, el golpe le provocó un fuerte dolor en la espalda. Y la autoridad portuaria ha dado luz verde a su plan de empresa para 2023. Incluye la inversión necesaria para el acceso ferroviario al puerto exterior, 37 millones en total de 171 que se van a ejecutar en los próximos 4 años. Las obras prevén comenzar en septiembre, según comentaba esta mañana el presidente del puerto, Martín Fernández Prado.
Y en concreto para el año 2023, esos 37 millones de euros que nos va a permitir ejecutar las obras con normalidad, obras que esperamos que estén ya empezando a partir de septiembre, más o menos. Adjudicación todavía formal no, pero hay una empresa mejor valorada. Una de las empresas estaba en baja, se la pidió justificación, no la ganadora en puntos, pero estamos esperando a que conteste la justificación y luego se haga la adjudicación definitiva, que esperamos que sea en el mes de julio.
El Consejo de la Autoridad Portuaria ha ratificado también las cuentas del año pasado. En 2021 el puerto perdió 1,7 millones de euros, fundamentalmente por la amortización de la deuda del puerto exterior y los gastos financieros. A finales de este año esperan números positivos. Hasta ahora el crecimiento acumulado ronda el 11%. 1:38, escuchas Mediodía COPE.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
God knows what is hiding in those weak and drunken hearts. Guess he kissed the girls and made them cry.
A José Luis Méndez, vecino del Orzán, le quita el sueño precisamente que él y sus vecinos lleven años sin poder dormir por culpa del ruido del ocio nocturno. Este lunes sus vecinos le han vuelto a respaldar para que siga siendo su voz como presidente de la entidad vecinal, Noel Abao.
José Luis Méndez será el presidente de la Asociación de Vecinos en Ensenada del Orzán durante 3 años más. Así lo ha ratificado la asamblea celebrada en los últimos días. De su etapa hasta ahora destaca un aspecto fundamental, la lucha contra las molestias que genera el ocio nocturno, un tema que hasta hace relativamente poco era invisible.
Hemos luchado mucho con y sin pandemia y entendemos que es un tema maratoniano, o sea, que no es algo que vayamos a solucionar a corto plazo, con lo cual nosotros seguiremos trabajando, seguiremos reclamando, seguiremos tocando los puntos de apoyo y puntos de decisión que podamos, y es una labor que vamos a seguir ahí. La parte buena es que cada vez tenemos más gente que se une a la causa, cada vez tenemos más socios, y eso es lo que nos hace seguir.
¿Y en este sentido ha mejorado algo la situación de los vecinos los últimos 3 años?
Yo diría que no ha cambiado. Yo diría que antes de la pandemia teníamos los problemas que teníamos. Una vez que cambiaron las restricciones de la pandemia, esto fue la selva, fue salvaje, una falta de control total por parte del ayuntamiento, por parte de la policía. Y ahora, pues bueno, la gente ya está un poco más dispersa, no se está concentrando en el Orzán como hacía antes. Vemos que el ayuntamiento está haciendo algunas cosas, pero bueno, muchas de ellas es paripé, porque dice que cerramos locales, pero los locales a las 2 semanas están abiertos otra vez. Y bueno, seguimos ahí. Pienso que está un poquito mejor de lo que estaba, pero no está ni de lejos como tiene que estar para ser una sociedad civilizada y europea.
Lo que echa en falta a este representante vecinal es que se haga cumplir la ley, y esto implica multas a quien no la respete.
Y entendemos que esto solo se puede hacer pues como se hace con el tráfico. Te portas mal, multa. Haces lo que no debes, multa. Y ahí es donde entendemos que el ayuntamiento todavía no está actuando como tiene que actuar. Porque las sanciones no están siendo las que tienen que ser, y mientras no sanciones a la gente, yo entiendo que no tiene ningún interés en modificar su comportamiento. Ahí es donde vemos el problema principal. En el tema de las sanciones, no están sancionando como tienen que sancionar todos estos desmadres que seguimos teniendo en la zona.
Siguen preparando una denuncia contra 2 de los locales de la zona, el Grietax y el Búnker. Entienden que ninguno de los 2 funciona como le permite su licencia.
No podemos dejar que estos locales utilicen agujeritos legales para seguir haciendo lo que están haciendo y seguir molestando. Entonces, ahí es un poco en el punto donde estamos. Las leyes se pueden interpretar de una forma o de otra forma. Y pienso que esa discriminación positiva en la protección del derecho al descanso nocturno, el ayuntamiento y disciplina urbanística, en este caso, no está actuando correctamente.
El ocio nocturno es el principal caballo de batalla de esta entidad vecinal. Pero otro de los retos es hacer frente a la degradación urbanística de la zona Orzán, con edificios históricos abandonados o sin rehabilitar, y una complicación añadida, el PEPRI, un plan de protección que, más que ayudar a proteger edificios, disuade de las reformas.
Y cualquiera que quiera venir aquí, si va a gastarse el dinero en remodelar un edificio, pues quiere tener unas ciertas condiciones. Y el plan PEPRI es tan restrictivo que hay muchísima gente que le gustaría renovar edificios y venir a vivir aquí, pero es que no le ofrece las garantías de que va a poner unas condiciones adecuadas para tener una vida aquí. Entonces, son 2 problemas. Uno es el ruido y el otro es el plan PEPRI, que no facilita para nada lo que es la remodelación de la zona.
Reclama, en definitiva, más garantías para los propietarios. Man,
Y la Coral Polifónica Leco, la más antigua de España, recibía en las últimas horas la medalla Castelao. Recogía el galardón su presidente, Carlos González Garcés.
La Coral Polifónica Leco ha recibido la medalla Castelao, el máximo reconocimiento de Galicia en el 140 aniversario de su fundación. Es la coral más antigua de España, actualmente tiene unos 40 miembros y su presidente es Carlos González Garcés. Hemos hablado con él hoy, cansado pero muy alegre después de recibir esta medalla.
Con mucha alegría, ¿no? Mucha alegría, porque es una satisfacción para todo el eco, pero fundamentalmente para los coralistas, ¿no? Yo decía que después de todo éramos los herederos de Pascual Veiga, y eso tiene un peso muy grande, pero también produce una gran satisfacción.
La coral fue fundada en La Coruña por Pascual Veiga en 1882 y a partir de ahí tuvo en sus filas a destacados nombres propios de la música gallega.
Sí, pues desde Pascual Veiga, que estuvo casi 5 años dirigiendo el eco, hasta Chané, que fue seguramente uno de los directores que más éxito ha tenido y que más trascendencia ha tenido, o Rodrigo A. de Santiago, que fue al mismo tiempo director de la banda municipal y del eco, o Rogelio Borova, o el propio Pedro Martínez Tapia, el actual queco, ¿no? Hoy también 20 presidentes han pasado, ¿no?, por la entidad, como don Sebastián Martínez Risco, que fue al mismo tiempo presidente de la Real Academia Gallega, o Cristino Álvarez, que fue también el fundador de Amigos de la Ópera y presidente también de Le Confín. Durante 140 años han pasado muchas cosas y muchos coralistas, muchísimos coralistas y muchos directores y directores, claro.
El secreto para mantenerse durante casi siglo y medio es triple, según Garcés.
Se mantiene porque alguien ha decidido fundarlo. En este caso, Pascual Veiga, una persona que cuando tenía 40 años, él era de Mondoñedo, pero vivía en La Coruña, pues decide fundarlo. Y a partir de ahí, el entusiasmo de todos los coralistas que van, bueno, pues paliando la serie de problemas que se van conformando a lo largo de 140 años, ¿no? Entre ellos, pues la pandemia que hemos padecido estos años, que ha evitado las reuniones de los coralistas, incluso en algún momento hemos estado en un local que no era nuestro, que era el de los padres capuchinos. Por otro lado, en base a que el público lo reclama, ¿no?, y que ha participado en muchos eventos, en muchos actividades, pues tanto de ópera como de música sacra, como de música ligera y música gallega, ¿no? En tercer lugar, pues gracias al apoyo de las instituciones, ¿no?
Y uno de los retos, como en todas las instituciones antiguas, es la renovación generacional. En ello trabaja actualmente el ECO.
Nosotros hemos creado en estos últimos años un grupo dentro del ECO que se llama precisamente Grupo Pascual Veiga, que está conformado con en torno a 20 jóvenes que tienen una entidad propia para ensayar, pero que después actúan conjuntamente con el ECO. Entonces, eso ahí está la base de la renovación. Por tanto, en el ECO tiene que quedar pues la sabiduría histórica de los veteranos y también la lozanía de los nuevos integrantes.
La falta de colaboración en la legislatura de Xulio Ferreiro dejó a la coral al borde de la desaparición, por lo que esperan que esta medalla Castelao sirva como revulsivo para que el ECO reciba más apoyo por parte de las instituciones que ahora mismo no colaboran. Afrontan el verano con algunas citas seguras, conciertos en Betanzos, Santiago y Ferrol, el Festival de Baneras y una céntrica actuación que nos adelantaba Garcés en primicia.
Va a haber un concierto que supongo que lo hará público la alcaldesa, pero bueno, va a haber un concierto importante de el ECO Bueno, en María Pita, va a haber un concierto María Pita dentro de las fiestas de María Pita. Eso va a ser, sí, en la María Pita cantará el eco.
Entre las actuaciones de verano, el propio presidente de la Xunta les abrió la puerta a su participación en algún acto del Xacobeo. Al margen de estas grandes actuaciones, Garcés no olvida recitales frecuentes del eco. Están disponibles para cantar en bodas, bautizos y funerales.
Y el Millennium va a volver a tener luz a mediados de agosto. Según ha anunciado esta mañana, el ayuntamiento llevaba 11 años desde que se averió en 2011 a oscuras. Este martes comenzaban los trabajos para la renovación integral del sistema de iluminación. Se van a colocar 40 lámparas tipo LED en el Millennium para que, como decimos, a mediados de agosto vuelva a encenderse después de 11 años a oscuras. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa enseguida con más historias.
Cope Coruña.
Estar informado.
Y el Ayuntamiento de Leiros va a contar con un nuevo parque público de 20.000 metros cuadrados construido sobre suelo urbano en Dorneda. Lo cede la hija de Amancio Ortega, Sandra Ortega. Es un espacio entre la calle del Mar y la calle de Dapoza, en Dorneda. Y Sandra Ortega no solo ha cedido el espacio para uso y disfrute de todos los ciudadanos, sino que asume también el coste íntegro de las obras. El alcalde de Oleiros es Ángel García Seoane.
Ven a realizar en un sitio donde se iban a hacer 88 viviendas, pasa a ser un parque. Es decir, 20.000 metros de parque público, nas inmediacións de Santa Cruz, na zona da Guieira. Estas noticias non creo que abunden no país, non? Un país con tanta especulación, con tanto sinvergüenza, con tanta politiqueo, que haya unha persona que ten 20.000 metros cuadrados, que pode facer 88 viviendas, e que dice, quero hacer un parque público, alcalde, me deja hacer un parque público. Encantado, ojalá vinieran moitas Sandra Ortega ao concello con propostas dese tipo, ¿no?
Pues el Concello de Oleiros ya ha manifestado públicamente, como estábamos escuchando, su máximo agradecimiento a Sandra Ortega por ceder gratuitamente una propiedad privada para uso público, pero además, como escuchábamos al alcalde, por renunciar a ese derecho de aprovechamiento urbanístico de construcción de viviendas y por sufragar la obra de la creación del parque. Por cierto, sigue subiendo el COVID en nuestra área sanitaria. La incidencia en nuestra ciudad supera ya los 300 casos por 100.000 habitantes a día de hoy. A partir de 250 ya se considera riesgo muy alto. Más de 300 nuevos contagios en las últimas 24 horas y la presión hospitalaria, lejos de aflojar, va en aumento. Tenemos 160 pacientes ingresados. Una mujer de 88 años es la última víctima de esta pandemia en nuestra área. Tenía patologías previas. 1:52. Laura Silva, muy buenos días.
Muy buenos días, Eva. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Y nos vamos de fiesta o de evento festivo, como es el asalto al castillo de Vimianzo, ¿no?
Bueno, efectivamente. Además que ya es fiesta de interés turístico gallego, con lo cual están celebrando pues ambas cosas. Ya desde el siglo XV que se levantó esta revuelta de las Irmandillas, bueno, pues llevan 25 años en Vimianzo celebrando este asalto al castillo con música, deporte, gastronomía, teatro. Es una fiesta que, bueno, pues que celebra ya 25 años, repleta de actividades donde se van a juntar el deporte, la gastronomía, el teatro y el espectáculo. Y como no, Gadis, pues también está presente apoyando siempre todos estos eventos. Va a ser una fiesta larga. Ya desde el 25 pues se han empezado a celebrar ciertas actividades. Pero el 1 y 2 de julio vamos a tener esa cena mítica medieval que está ya todo completo, Eva. O sea, que si quieres ir, va a ser muy
difícil. Me quedo con las ganas.
Claro, esa gran cena medieval. Pero puedes ir a probar los 13 pinchos irmandillos, un certamen que organiza la hostelería de Vimianzo. Y que ahí sí que se van a poder degustar pinchos con materias primas autóctonas pues de la época esta, ¿no? La avanzada edad media donde empieza todo esto. Así que bueno, tenemos muchas curiosidades, tenemos muñeiras, tenemos también conciertos y para los más pequeños pues harán un asaltadiño que llaman. También tenemos recreaciones del asalto y visitas teatrales guiadas, con lo cual pues bueno, la Orquesta Fantasma va a estar también amenizando, la banda de Balbina. Es un festival de conciertos, de gastronomía y de historia, con lo cual es visita obligada, ¿no? Este fin de semana, pues para celebrar una de las mayores fiestas que hay en Galicia. Y Gadis, como no, como te digo, apoyando ahí siempre a los clientes y a los pueblos que celebran estos eventos tan interesantes. Nuestra cultura, Eva.
Pues sí, que nadie se lo pierda, que merece mucho la pena.
Interés turístico de gallego, ya está oficialmente determinada esta fiesta.
Laura, muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Por cierto, mañana Gadis inaugura un nuevo supermercado en Iñás, en la Nacional Sexta, y además esta compañía 100% gallega y líder de distribución en Galicia realiza compras a productores locales por valor de 390 millones de euros. Impulsa así el crecimiento y el desarrollo de sus más de 1.000 proveedores de proximidad, en su mayoría pequeñas y medianas empresas, autónomos y cooperativas. Son las 2 menos 5. Escuchas Mediodía Cope.
Si tu casa quieres decorar, por Lucete te has de pasar. Además de lámparas tenemos más.
¿Pero qué es esto? Que si buscas sillas, Lucete. Mesas, Lucete. Espejos, Lucete. Taburetes, Lucete. Decoración, Lucete.
Ah, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Todo esto y más en el número 1 en iluminación.
¡Lucete!
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Leti García Chas, muy buenas.
¿Qué tal, Eva? Muy buenas.
¿Alguna novedad?
Pues mira, tenemos ya alguna pincelada de la pretemporada del Depor. El primer amistoso va a enfrentar al equipo de Borja Jiménez con el Atlético Arteixo, un equipo que ascendía a la tercera de la federación al final de este curso. Volvía así el club de Ponte dos Brozos a esta categoría 18 años después y va a ser el primer equipo que testee un poco el nivel de los blanquiazules de la temporada 22-23. Evidentemente va a ser, al ser el primer amistoso, en una fase muy inicial, primeras semanas del trabajo, con lo que reparto de minutos y todavía no sirve para sacar conclusiones, pero bueno, sabemos que el primer partido del Depor en pretemporada va a ser ahí en Arteixo, en Ponte dos Brozos.
Aquí al ladito, porque después llegamos a África.
Sí, incluso. Luego a lo largo de la temporada ya habrá tiempo para hacer kilómetros. Luego fíjate, mañana 30 de junio, esa fecha clave en la que terminan los contratos. 13 futbolistas del Depor se van a ir o terminan su vinculación contractual. Alguno de ellos va a poder continuar, es el caso por ejemplo de Alex Bergantiños, que prorrogará su vinculación, pero otros, pues Trigueros, Aguirre, Álvaro Rey, William de Camargo, Jaime, Mico, Antoñito, algunos no se sabe. Por ejemplo, Jürgen y Soriano o el propio Jaime, pues veremos si la Secretaría Técnica del Depor consigue que sigan aquí en A Coruña. A los que sí vamos conociendo un poco más son los recién llegados. Isi Gómez, ayer charlábamos en Deportes Cope Galicia con Paco Gémez, que fue quien lo llevó a debutar en primera con el Rayo en el año 2013, con 17 añitos Isi Gómez, y así nos hablaba de él.
Yo lo tenía como un medio centro ofensivo, como un jugador para organizar, un jugador por el que pueda pasar todo el juego, sobre todo de inicio, desde la defensa, pasar por él para llegar a la línea de arriba. Buen pasador, es verdad que él nunca ha tenido demasiado gol, pero también porque no ha tenido demasiada llegada. Y es un jugador que se puede mover ahí un poco entre un medio centro ofensivo y yo creo que también podría ser un buen media punta. Es decir, él es un jugador que juega bien de espaldas, que descarga bien, que tiene su último pase. Y estando en la media punta seguramente estaría un poquito más cerca del área, con lo cual seguramente que podría aportar algo más de gol, ¿no?
Así que medio centro ofensivo o media punta, para que vaya también tomando nota Borja Jiménez.
Leti, gracias.
Saludos.
Vamos ya con las citas de la agenda de este miércoles que nos detalla un día más Noel Abao.
En Miño continúan las fiestas de San Pedro. Esta tarde hay actuación de Metamorfosis Percusión desde las 5 menos cuarto. A las 5 y media se celebra la tradicional cucaña en el puerto donde actuarán Improvisons. En Betanzos continúan las jornadas irmandiñas organizadas por Lardeunta. A las 8 en el Salón Azul hay recital poético. Cristina Pato presenta su primera novela No día do seu enterro. Estará en la librería berbiriana a las 7 y media. En en el Sporting Club Casino y dentro del programa de hogueras. Fran Mourelo da a conocer su libro infantil La Coruña, ciudad llena de tesoros. Será a las 8. A las 11, en el Paseo de la Dársena, el ballet Raxa presenta su espectáculo. El profesor de Ciencias Políticas, Miguel Ancho Bastos, ofrece conferencia seguida por un debate desde las 7:30 en el Circo de Artesanos. El título es Argumentos políticos e económicos pro futuro, izquierda o derecha. Además, ya puedes comprar las entradas para el primer musical 100% coruñés. Se llama Abanoa y se va a estrenar el próximo 6 de octubre con doble función en el Teatro Colón.
Y la Agencia de Donación de Órganos Sangue pues hace un llamamiento a todos los ciudadanos a donar sangre en estos meses de verano. Se necesitan una media de 400 a 500 donaciones diarias para desarrollar de manera eficaz las tareas sanitarias. Recordamos que hay reservas bajas de los grupos sanguíneos A positivo, A negativo y cero positivo. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.